La cara B.
Durante los años 60 y 70 del siglo XX, diferentes atentados sacudieron a la siempre tensa e inestable Italia. Todos aquellos crímenes tuvieron un denominador común. Nunca se demostraron los cargos que se imputaron a los acusados, acusados que pertenecían, en la mayor parte de los casos, a grupos terroristas anarquistas y comunistas. La situación alcanzó su mayor cota de locura en agosto de 1980, cuando una bomba hizo explosión en la estación de Bolonia. El artefacto estalló en la sala de espera de los viajeros de segunda clase. Murieron 85 personas. No fue hasta 1991 que una sentencia judicial dibujó la pista sobre los auténticos responsables y sus motivaciones. El mundo se ha olvidado de todos aquellos hechos, también de las sentencias judiciales que pusieron nombres y apellidos, además de causas, a los responsables. Una historia que nos remite al año 1956, eran los tiempos de la posguerra. Tras la etapa fascista de Mussolini y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en Italia gobiernan diferentes partidos, de centro, de derecha y de una izquierda moderada. Sin embargo, el Partido Comunista de Italia sube como la espuma. Ni las organizaciones internacionales ni Estados Unidos, el que dirige los destinos de la Europa de entonces, deseaba que los comunistas alcanzaran el poder. Ahí entra en escena el SIFAR, el servicio secreto del ejército italiano, en cuyas filas sus agentes manifiestan una posición anticomunista declarada. El SIFAR reclutó cientos de agentes. Gracias a las decisiones judiciales, hoy se sabe que la CIA pactó con el SIFAR en 1956 la creación de una operación secreta que tenía como fin evitar la llegada al poder de los comunistas. Para ello, el SIFAR se sirvió del apoyo logístico y financiero de la CIA. Los diferentes agentes se organizan en células que originan lo que se viene a denominar posteriormente como estrategia de tensión. Ellos son los que cometen los atentados y ellos mismos son los que fabrican las pruebas para culpar de los hechos a los anarquistas y comunistas con el fin de desprestigiarlos y actuar contra ellos. Gracias a todo esto se logró frenar el ascenso del Partido Comunista de Italia. La investigación judicial a la que hago referencia es el sumario 1/89 instruido por el juez Felice Casson del Tribunal Civil y Penal de Venecia. En dicho proceso, incoado contra Fulvio Martini y Paolo Incerilli, jefe de los servicios de inteligencia italianos, se presentan las pruebas definitivas que certifican la existencia de la red en Gladio. Ahí se explica cómo se creó en el citado año 1956 y qué finalidades tenía. Según el juez italiano, Gladio opera como un ejército paralelo de la OTAN, un ejército ilegal, así lo denomina el juez, debido, eso sí, al apoyo de la organización transnacional citada, la OTAN, y con los mismos objetivos finales de la OTAN. Y actúa, según las informaciones judiciales, en toda Europa, con el apoyo de numerosas naciones. Ya 3 años antes de esta sentencia judicial, el que fuera presidente de la República Italiana, Giulio Andreotti, admitió en la sede del Poder Legislativo Italiano que Gladio tuvo apoyo financiero y político en países como Francia, Reino Unido o España. This is the end, beautiful friend. En este sentido, cabe destacar las confesiones realizadas por el ex coronel italiano Alberto Volo, quien afirmó que durante los años 70 la red Gladio dispuso de un campo de entrenamiento en Maspalomas, localidad de la isla de Gran Canaria. En aquella época, diferentes grupos ultraderechistas creados en Italia encontraron refugio en España gracias al apoyo de la CIA y del CCS, el nombre que por entonces tenía el Servicio de Inteligencia Español. La mayor parte de los miembros de estos grupos, mitad ultraderechistas, policías, mitad agentes de inteligencia, se afincan en Barcelona, pero también en Madrid. Eran los tiempos de la transición, un periodo que estuvo controlado por la CIA, tal y como confirman documentos secretos desclasificados. El desembarco en España de los ejecutores de Gladio tiene el mismo objetivo que en Italia: impedir la llegada al poder de comunistas, así como de socialistas no controlados. Es por ello que se favorece el ascenso de Felipe González al liderato del PSOE en la reunión francesa de Suresnes en octubre de 1974. Con el seudónimo de Isidoro, González pacta con la CIA que si llega al poder mantendrá su apoyo con Estados Unidos, así como la entrada de España en la OTAN, al tiempo que se pondrá fin al proyecto atómico iniciado por Franco en los años 50. Uno de los sucesos relacionados con la presencia de Gladio en España aconteció el 24 de enero de 1977 en la calle Atocha, en Madrid. Varios ultraderechistas acribillaron a balazos a un grupo de abogados laboralistas. Las investigaciones siempre dejaron abierta la posibilidad de que la matanza estuviera instigada por personajes desconocidos y que participaran en la misma individuos no españoles. Las investigaciones realizadas en Roma y Florencia por los jueces Alberto Macha y Pierluigi Vigna abrieron la pista Gladio sobre este caso, pista que fue refrendada poco después a raíz de la detención en Roma de Pierluigi Concutelli, líder militar de la Orden Nuevo, una organización fascista infiltrada por el SIFAR y que formó parte de la red Gladio. En su poder, en poder del líder de esta organización, se encontraron metralletas de la misma partida que las utilizadas en la matanza de Atocha. En su sentencia judicial, el mencionado magistrado Vigna señala lo siguiente textualmente: los servicios secretos españoles utilizaron a exponentes radicales y violentos de los grupos italianos en las provocaciones ultras de los primeros años de la transición. Ante el juez, uno de los agentes de la CIA que se vio obligado a declarar, Richard Brennecke, señala que la operación Gladio siguió funcionando a partir de los años 80 con los mismos métodos, a través de la estrategia de tensión, aunque con diferentes objetivos. Una vez que logró frenarse de forma definitiva el ascenso comunista en la Europa occidental tras la caída del muro. En la sentencia judicial de Venecia se puede leer la confesión del presidente del Consejo de Ministros de Italia a propósito de Gladio y su razón de ser. Dice así: el acuerdo del 28 de noviembre de 1956 alcanzado entre los servicios de información italianos y norteamericanos para la creación de una organización clandestina no es un tratado internacional, sino que forma parte de la ejecución y actuación del Tratado de la OTAN aprobado por la Ley 465 de 1949. Ahora, el problema es que esos principios fundacionales de la OTAN siguen en vigor. También toca preguntarse si sigue en vigor, de alguna forma, la red Gladio.